8:25, seguimos en la mañana del espectador. Ayer, como arrancábamos diciendo en titulares, hoy temprano, ayer se votó, después de casi 7 horas de debate, en la Cámara de Senadores, el proyecto para reformar la caja militar. Esto implica la media sanción del proyecto, que ahora pasa a la Cámara de Diputados. Esto generó un debate bastante fuerte con la oposición. Solo los votos del Frente Amplio estuvieron para aprobar este proyecto en el Senado. Y ahora arranca una nueva discusión en la Cámara de Diputados. ¿Cómo estás viendo el tema, Leo? Buen día.
Bien, bien. Qué suerte que me encontraron porque ya me estaba yendo. Me estaba retirando.
Se nos fue larga la nota con el intendente de Maldonado.
La culpa es toda de Franklin Rodríguez, quiero que sepas.
Es muy informal. Como todo actor bohemio, así medio...
Hincha de bohemios y de quién más.
Y de Wander.
Perdóname, Leo, estaba intentando de que el intendente de Maldonado me dijera la diferencia entre su gobierno, entre lo que proponía él y los demás candidatos, pero por eso se me hizo largo.
Está bien, es obligación preguntar.
Largo fue el debate de ayer, ¿no? 7 horas.
Votación dividida. El Frente Amplio fue el que sacó adelante el proyecto de reforma de la caja militar, en lo que es una doble victoria, me parece, el Frente Amplio en este sentido, si uno lo toma de este lado, que es hay una necesidad imperiosa de bajar el déficit fiscal que no se logra bajar. Acá se encuentra una vía de achicar transferencias de rentas generales hacia un determinado sector de la sociedad. Y por otro lado, la mayoría de la bancada hizo hincapié del Frente en que con esto se eliminaban una serie de privilegios que tenían las Fuerzas Armadas, y en algunos casos, si uno revisa las redes sociales, se hacía alusión a que eran privilegios que habían sido consagrados durante la dictadura y bueno, que por fin ahora, después de tantos años, se podía sacar. Uh-huh. La lectura de la oposición es totalmente distinta. Se dice que todo votó en contra, ¿no? Se dice que esto va a afectar la estructura de las Fuerzas Armadas porque no se reformó antes
la ley orgánica.
Se dice que el déficit se exagera, no es tan grande como se dice, en fin, o se minimiza el déficit del BPS para comparar. Uh-huh. En fin, hay una y que hay una animosidad, en vez de privilegios es una animosidad y una sed de darle un golpe a las Fuerzas Armadas.
Sí, una especie de revancha, ¿no?
Una especie de revancha, digamos. Y en eso estuvo planteado el debate, digamos. No hubo intermedios.
Claro. Y no hubo posibilidad de acuerdo tampoco, de transar en una opción diferente para que votara la oposición, por ejemplo.
No hubo. Digamos, algunas de las cosas más importantes que se establecen en este proyecto, ¿no? Por ejemplo, va a regir para la gente que tenga, la gente que ya tiene 15 años de servicio en las Fuerzas Armadas, esa no le va a regir, es para uh-huh. los que tienen menos de 15 años de servicio, ¿no? La tasa de reemplazo, que es el porcentaje del sueldo que uno cobra cuando se jubila, que para la gente que está en el BPS siempre cobra menos uh-huh. de lo que estaba ganando. En las Fuerzas Armadas pasaba una cosa muy curiosa, era a veces el 100% o incluso más.
Sí.
Bueno, ahora se baja a el 90% para el personal subalterno y al 85% para los oficiales. Es decir, ahora van a ganar menos cuando se jubilen de lo que cobraban como sueldo, que antes uh-huh. cobraban lo mismo o más en algunos casos.
Y además se pone un tope, ¿no?
Y se pone un tope que es de 111.000 pesos. Y también se suben las edades de retiro, ¿no? Que eran, había un retiro que era, podía uno retirarse a los 38 años, con 20 años de servicio en las Fuerzas Armadas, ahora se equipara a lo que rige para el BPS, que es 60 años y 30 años de servicio, ¿no? Uh-huh. Eso de, en las Fuerzas Armadas, y bueno, entonces, la discusión es si esto es una quita de privilegios o si esto es, un mazazo a propósito por revancha.
Claro.
Unos puntos. Las Fuerzas Armadas han perdido efectivos en todos estos años. Entonces es obvio que si los que aportan cada vez son menos, el sistema, si tiene una caja, un sector previsional separado, iba a empezar a dar déficit, digamos. Si cada vez hay menos aportantes, eso por un lado. Segundo, y es rarísimo porque a todos nos pasa, es decir, ver que un sector se jubila con jubilaciones más altas que los sueldos. Claro. Pero los sueldos son bajos. Esa es la contracara del asunto. Es decir, en el ejército, hablando con, digamos, altas fuentes, porque no me permitieron usar su nombre, se lo ve así, digamos. Los sueldos son muy bajos y una de las pocas razones por la cual la gente hace la carrera es porque hay una perspectiva de una buena jubilación. Claro. Eliminada esta, entran a dudar cuánta gente querrá hacer la carrera. Uh-huh. Y hoy en el país hay unas declaraciones de Álvaro Delgado contando las dificultades que está teniendo el hospital militar justamente para retener profesionales, porque claro, una de las pocas ganchos era la jubilación, también lo mismo, y bueno, se está eliminando, ¿no?
Claro, ayer Manini Ríos, justamente en un acto en el que estuvo también el intendente Antía, decía que esto va a afectar a las dos terceras partes del ejército, por ejemplo, y que va a afectar seriamente sobre todo a los soldados que después de 25 o 30 años de servicio van a tener que retirarse con un haber de retiro sensiblemente menor, en algunos casos de la mitad.
Sí, que estamos hablando de 15.000 pesos de repente. Uh-huh. Yo acá tenía una lista de algunos sueldos que dan una idea de que en los sueldos hay un rezago grande. Por ejemplo, un soldado, esto era a principio de año, febrero, no sé si hubo un aumento, posiblemente haya habido uno, pero no creo que se haya cambiado mucho. Un soldado, 15.000 pesos en la mano. Un teniente, 30.000. Y el comandante en jefe, 95.000 pesos. Uh-huh. Es decir, estamos hablando que justamente no son sueldos. Y por ejemplo, el director del hospital militar, 70.000 pesos. Es decir, estoy seguro que el director de cualquier otro hospital gana una cifra muy superior. Uh-huh.
Sí, y bueno, y recordemos que paralelamente a esto, mientras se votaba esto en el Senado ayer, estaba ingresando el proyecto de reforma de la ley orgánica que reduce el número de oficiales. O sea, acá se planteaba, sobre todo creo que fue el senador Pablo Mieres el que planteó de manera más fuerte que debió primero votarse la ley orgánica y después recién la reforma de la caja militar.
Claro, porque la reforma al cambiar las condiciones de retiro puede hacer que haya gente que decida permanecer más en el cargo, menos, en fin, y puede alterar lo que debería estar fijado por la ley orgánica.
Claro. Y acá hay que recordar también que los clubes, clubes sociales de retirados de las Fuerzas Armadas han planteado que van a recurrir este proyecto, ¿no? Lo plantearon cuando esto era una intención. Me imagino que ahora que ya tiene media sanción, acelerarán un poco los tiempos de eso.
Sí, la oposición misma dijo, Larrañaga dijo que de ser gobierno lo van a cambiar, digamos, que la reforma que van a hacer sería otra, ¿no? Uh-huh. Así que bueno.
Ahora, en los hechos, Leo, está bien, si los sueldos son bajos, entonces que se suban los sueldos, pero la diferencia es, digamos, es absolutamente injusto, ¿no? El proceso de jubilación, muy por encima de las jubilaciones, claro, de cualquier otro ciudadano.
Es una solución, entre comillas, a la uruguaya, digamos. Uh-huh. ¿No? Como se mantenían los sueldos excesivamente bajos, se mantenía esto alto. Es ilógico totalmente.
Sí, claro.
Totalmente ilógico. Exacto. Sí, es una de esas cosas que se hacen acá para ir manteniendo un statu quo, que no haya lío, pero no tenía sentido. No es lo lógico, digamos.
Sí.
Y también la edad de retiro, bueno, no sé si... En la Cámara se dijo que al poner estas edades de retiro iguales a las del BPS, se desconoce cómo trabajan los militares, que de repente, bueno, no sé si están en el Congo, en una misión, están las 24 horas o 48 horas seguidas trabajando, en fin. Yo eso lo puedo entender también, pero también a veces chocaba ver gente muy joven retirada, lo que uno lo ve.
Y de hecho, si uno habla con militares retirados, con oficiales militares, te dicen, yo no quería retirarme. O sea, también está esa otra cara, ¿no? Que algunos dicen... ¿y ahora qué hago, no? Me obligan a retirarme y yo no tenía muchas ganas de retirarme joven.
Además, en un momento en el que se está discutiendo si después de los 60 años las personas pueden seguir trabajando 5 años más, pensando en la seguridad social, tener personas que se retiraban a los 38 años, ganando más de lo que ganaban con una jubilación mayor a la que tenían de sueldo, rompía un poco los ojos también, ¿no?
Y aparte,
es lo otro que se viene. Acá hay que sincerarse. Acá va a haber una reforma de todo el sistema.
Claro,
sí, sí. Eso es el paso que sigue. Es decir, ahora hay mucho, bueno, los privilegios de las Fuerzas Armadas, pero esto es simplemente, para mí, la avanzada de una cosa que el Estado uruguayo está obligado a hacer, que es ajustar el sistema porque se cae, ¿no da?
Sí, sí.
De todo el sistema, no solo de los militares.
Y habría que preguntarse en el mundo este del conocimiento, donde también la civilización del conocimiento y tecnológica ha llegado a las Fuerzas Armadas, ¿hasta qué punto es necesario que se retiren tan jóvenes y no aprovechar esa experiencia de gente que cuanto más tiempo trabajando, más experiencia tiene y más capaz que puede aportar, ¿no? Digo, no, ya no es un trabajo tan físico en muchos casos el trabajo militar. Claro.
Bien, bueno, en todo caso esta discusión va a seguir. Decíamos que esto es simplemente la media sanción en el Senado, ahora va a pasar a la Cámara de Diputados. La senadora Mónica Xavier planteaba en su intervención que esperaba que la Cámara de Diputados lo tratara rápido y lo aprobara también. Creo que la idea del oficialismo es que se le dé sanción definitiva este mismo año.
Sí, ahí está el margencito de duda que da la actitud que tome el diputado Darío Pérez, ¿no?, de Maldonado, que, recordemos, votó en contra del impuesto a las jubilaciones militares. Uh-huh. Y que ahora ha dicho que en principio está a favor de este proyecto, pero que lo va a leer en detenimiento, que no se siente obligado a votarlo y que quiere hacer las cosas de una manera justa.
Darío Pérez no se siente obligado a votar nada.
Pero pues hay de todo, ¿no?
¿Eh? Que Darío Pérez no se siente obligado a votar nada.
No, nada, exactamente, cada vez menos. Así que bueno, queda ese margen de duda. También Eduardo Rubio de la Unidad Popular dijo que lo quería leer en detenimiento para ver si votaba, porque ahí el Frente podría tener el voto eventualmente que si no vota Pérez. Pero claro, bueno, tampoco aseguró que lo fuera a votar Rubio, por lo que dice el semanario Búsqueda en su última edición. Uh-huh. Así que bueno, ayer el oficialismo dio a entender como que sí, que tenía los votos, ¿no? Uh-huh. Veremos ahí.
Bien, veremos. Bueno, Leo, muchas gracias. Esperamos ser más puntuales mañana. Haremos todo nuestro esfuerzo para que sea así.
Está bien, está bien.
Un abrazo.
Un abrazo.
Abrazo.